Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nehemías capítulo 9, por favor. Nehemías capítulo 9. Ahí nos quedamos la semana pasada, Nehemías capítulo 9, y ahora vamos a estudiar el resto, ¿ok?, de Nehemías. Nehemías capítulo 9, vamos a estudiar del versículo 27 en adelante. 27 en adelante. Deja ver exactamente. 27. ¿Quién se acuerda cómo se llamó el estudio la semana pasada? Ajá. ¿Cómo? No, no, hermanita, el sábado. Ya pasó el sábado. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién lo apuntó en algún lugarcito por ahí? Ya está, la gran bondad de Dios. Dios es un Dios de misericordia, ¿no es cierto? Dios es un Dios de misericordia. Papá, voy a utilizar el otro micrófono mejor, ¿oíste? Si me regalan el otro micrófono, por favor. Ahora mira, yo le he titulado al estudio de esta noche, Un Pueblo Rebelde. ¿Ok? Es un pueblo rebelde. Vamos, vamos a... Gracias, papá. A ver si está bien la cosa. Bueno, ok, un pueblo rebelde. Nehemías capítulo 9. Fíjate, vamos a partir de eso, de lo que estudiamos la vez pasada, la semana pasada. ¿Cómo Dios les dio todo? Lo metió a la casa, les dio sus hijos, les entregó a sus enemigos, a ellos mismos, todo lo que Dios hizo por el pueblo. Y terminamos diciendo que al final el pueblo provocó a Jehová. Ahora vamos a seguir leyendo. Y déjeme decirle algo, iglesia, por favor. Mira. Un pueblo puede ser rebelde. My goodness. Vamos a ver cómo movieron el corazón del gran Moisés, este pueblo. Terrible. Mire todo lo que dice la palabra. Versículo 27. Leemos, dice la Escritura. Entonces, los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez, mire usted, una vez que tenían ¿qué? ¿Qué hacían? Señor, ese me parece a mí un pueblo que yo conozco, mano. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia, muchas veces los libraste. Versículo 29 dice, los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tu mucha misericordia no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a los profetas, a los padres, a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes y nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus estatutos o testimonios con que les amonestabas. Y ellos, en su reino, y en tu mucho bien que le diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. Y estamos en qué, dice que están en grande angustia. Ahora mire lo que viene. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos qué. Pero ese lo voy a dejar para el próximo miércoles. las promesas que hacemos nosotros a Dios en el momento de dificultad. Que el Señor bendiga esta palabra que hemos leído. Ahora sí, termine de sentarse aquellos que ya iban a la mitad. Dios les hizo tantas cosas buenas al pueblo, pero tanta bondad. Les dio casa, los liberó. Mira, recuerdan que sus vestidos no se envejecieron. ¿Por cuántos años? 40 años en el desierto. ¿Qué pasó con las chanclas, con los zapatos de ellos? Tampoco se envejecieron, dice la Escritura. Les dio de comer, una dieta balanceada les dio por 40 años. Ahí no habían viejos gordos, ni hermanitas hermosas. No había nada de eso. Porque claro, tenían que caminar y toda la cuestión. Dios estuvo con ellos, Dios los sacó y los metió a un lugar a donde Él les había prometido que los iba a llevar. Pero el pueblo, hermano, hay algo, y mire, y eso por favor, usted y yo, los dos, tengamos mucho cuidado. Especialmente aquel que dice, no, Dios guarde, yo jamás voy a olvidar yo a mi Señor. Cuidadito. Cuidado con eso. Este día me encontré en el Superstore yo con un hermano. De aquí de nuestra iglesia. Platicamos. Si usted me hubiera dicho a mí, hace unos años, este hermano un día se va a apartar de los caminos del Señor. Yo lo mando a pasear a usted. Así como lo oye. En ese entonces yo hubiera metido mis manos al fuego por él. Yo hubiera dicho, no, usted está loco, usted no sabe. No, ¿cómo va a creer? Hermano, toda su familia está aquí con nosotros. Diácono de esta iglesia. ¿Cómo va a creer lo que usted está diciendo? Yo no lo hubiera creído. Pero la palabra dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Puede ser usted hoy, puedo ser yo. Yo le doy gracias a mi Señor que desde los 17 años de mi conversión hasta la fecha, Dios nunca me ha apartado de sus caminos. Gracias al Señor. Nunca me he quedado un domingo por ir a pasear o por hacer cualquier cosa. Nunca. Gracias a mi Señor. Pero yo he visto personas que han estado firmes y fieles al Señor por un tiempo y de repente ya no están. ¿Y qué pasó? Ahí anda. Dice que a lo mejor viene. Dice que a lo mejor vuelve, que a lo mejor regresa. Recordemos una cosa, la rebelión viene atada en el corazón del hombre. Aquí está esa rebelión, miren. Cualquier cosita nos puede apartar, hermano. Cualquier cosa. Usted dirá, mire, yo he visto de todo en el Evangelio. Sí, pero hay ciertas cosas muchas veces que usted, como alguien que dice, ¿se acuerda de aquella hermanita que me dijo aquí un día? Mire, pastor, a mí ningún problema de la iglesia me va a sacar, pero ese ratón que anda por aquí, ese sí me va a sacar. Y eso no es nada, hoy es un racún. Gracias, Carlito, por venir a arreglar esa cosa. Hoy es un racún, así está el gran animal. Mira. Y a lo mejor se mete aquí al culto un día de esto. Ay, evita. Yo no sé qué, no sé qué. 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio. ¡Qué tristeza va a ser! Que digan, ¿y qué pasó con aquel hermano? Ya no viene. ¿Y por qué? Se decepcionó de la vida, le cayó mal esto, le cayó mal lo otro. ¡Qué triste! Y el pueblo de Israel, mire, el pueblo de Israel fue rebelde y nosotros tenemos atada la rebelión aquí. Yo siempre he dicho, el caminar en el Señor es algo de todos los días. La sabiduría es como la comida. La sabiduría no es una pastilla que usted se toma y ya usted es sabio hasta que se muera. No, señor. La sabiduría es un alimento diario. Es todos los días a levantarse, mi querido Señor, dame sabiduría. ¿Sabe por qué le digo? Porque Salomón fue el hombre más sabio, pero terminó como todo un bruto. ¿Se acuerda? Terminó como un necio. Terminó haciendo todo lo contrario de lo que Dios le había pedido. ¿Qué fue lo que pasó? La sabiduría no es un regalo que Dios te lo da desde aquí y a partir de este momento. Mira, todas las decisiones que tú tomes, todas las acciones que tú vas a tener, van a ser sabias de ninguna manera. Es todos los días, Señor, dame sabiduría. Cada vez que me tengo que tomar una decisión, cada vez que tengo que hacer alguna cosa, dame sabiduría para poder permanecer firmes y fieles, hermano. Dice el versículo, los entregaste mando de tus enemigos. Fíjate, quiero utilizar todas estas enseñanzas y espiritualizarlas para la vida nuestra como cristiano. Los entregaste a los enemigos. ¿Cuáles son estos enemigos? En este caso estamos hablando de Asiria, estamos hablando de Babilonia, de los medos persas que eran los que gobernaban en aquel entonces, el rey Ciro, Darío, el rey Nabucodonosor. Pero ¿cuáles son nuestros enemigos en este caso? ¿Sabe cuáles son nuestros enemigos? Aquellas cosas a las que usted más miedo le tiene. Por ejemplo, deudas, vaya. Hay personas, hermanos, que yo los conozco por 10, 15, 20 años y no salen adelante. No pueden. No salen. Están clavados con eso. Clavados. Nunca pueden tener un carro que sea de ellos. Porque apenas cuando ya van saliendo de que van terminando de pagarlo, pácate un gran pencazo al carro. Y lo llevan y torolos. No sirve. Entonces, ¿qué? A sacar otro. Hay personas que tienen una vida, 20, 25 años aquí en Canadá, y todavía no les puede pasar. Él te entrega a los enemigos. Pero recordemos una cosa. Él está hablando de la gente que lo abandona. Él está hablando de personas que no siguen sus estatutos, que no lo siguen con fidelidad, que no les sirvieron, dice más adelante. No les sirvieron. Tienen los dones, pero los dones son solamente para enorgullecerse de ellos, para que la gente sepa lo que pueden hacer. Él quiere tus dones para que le sirvas a Él. Y más adelante dice, y no me sirvieron, dice Dios. Entonces, usted se olvida del Señor. Usted quiere vivir su propia vida y usted piensa que su trabajo es más importante que el Señor. Usted piensa que su familia es más importante que su Señor. Usted piensa que sus negocios, que sus cosas, sus amistades son más importantes. Hace poco, yo estaba pensando en una persona. Yo le decía al Señor, ¿y qué pasó con esta hermana? ¿Qué pasó? ¿Por qué una vida completa de tristeza? Nunca se casó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego el Señor me lleva y me retrocede el cassette, ¿verdad? Que está bien largo, por cierto. Pues así, y toda la cosa. Y de repente, y cabalmente, hay personas que no le son fieles a Dios en todas las áreas. Hay personas que, miren, el domingo vamos a tener una actividad, por decir una cosa. Esa persona, si no tiene otra cosa que no le inviten, porque no la vayan a invitar a esa persona, que tenemos una barbecue y nos vamos a reunir las chicas, le vale pepino el culto y se va. Entonces dice Dios, ¿cómo la voy a bendecir con lo que más quiere ella si ella no me ama a mí más que a su mundo? Y esas pequeñas, grandes cosas son importantes delante de Dios. Son importantes. Porque, mire, a ustedes les he dicho, a mí el fútbol me encanta. Yo les sigo al Barcelona, vamos a ser campeones otra vez. Me gusta. Pero yo jamás, mire, puede ser este día la Champions. Este día, a mí no me va a hacer que yo me quede viendo un partido y yo puedo decirle cualquier cosa. Mire, estoy malito, hermano Jorge, estoy malito. Predique usted, por favor. Y yo quedarme viendo el masconazo. ¿Qué? No me friegue la vida. De ninguna manera, a mí Messi no me va a ayudar en un problema que yo tengo. No, Señor, nada es más importante que Dios. Nada, ni nadie. Nada, ni nadie. Y hay personas que se quedan para ver a la América. Que se quedan para ver a los Tigres y a no sé qué 8 cuartos más. No, hombre. ¿Cómo voy a comparar a mi Dios yo con esas cosas? ¿Me entiendes? Ya sea que los canas, que esto, que lo otro, que aquí. Un día me estaban fregando unos hermanos que decían que yo, cuando salgo para ir a ver el partido. No. Ni me va. Me gusta. Pero no me va ni me viene. Cuando yo estoy aquí, hace poco, ahorita que estábamos cantando, yo le decía al Señor, yo podría pasar toda mi vida cantándote. Yo podría pasar el resto de mis días alabando tu nombre. Qué rico, qué placer estar en tu casa, Señor. Qué gozo, qué delicia estar en la casa del Señor. Esto no es ningún peso, ninguna carga. Qué bueno que venimos. Y yo le decía, bendice toda esta gente que está aquí. Y Dios me dijo, ya los he bendecido. Ya son benditos. ¿Por qué? Porque usted tiene que escoger, pues. Usted escoge entre venir y no venir. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó. Usted escoge. ¿Vamos o no vamos? Usted se pregunta. Hay otras casas que no nos preguntamos eso. Ya sabemos lo que nos toca. ¿Ok? Pero esa rebelión, hermano, de la gente, de apartarse del Señor. Dios te entrega a tus enemigos. Y cualquiera que sea la situación, Dios te entrega a tus enemigos. Algunas personas, mire, algunos creyentes están clavados en un vicio que no pueden salir. Que no pueden salir de ese vicio. ¿Y sabe por qué razón? Porque no son fieles a Dios. Y vienen y son fieles al Señor por 1, 2, 3 meses y después no lo vuelve a ver. Y piensan que Dios es un juego, ¿verdad? Que Dios es una cosa que unas veces sí y otras veces no. En el invierno sí, en el verano no. Así no son las cosas. Y dice, los entregaste a tus enemigos. Ahora mire usted, ¿para qué? Para que te aflijan. Para que te aflijan. ¿Quién no ha estado afligido algún día? ¿Quién no ha tenido un jefe que lo aflija? Un jefe que lo aflija. Una situación que lo mantiene afligido a usted. Dice Dios, basta, pues, apartate de mí, pues. Ahora, yo conozco hermanos también que son fieles al Señor, pero muy fieles, y me han dicho a mí. Una hermana me dijo, pastor, no soporto más a mi jefe. Estoy a punto de renunciar. No la soporto más. Y le digo, mire hermano, pídale a Dios, hombre, clámele al Señor. Y háblele al Señor, libre, así como un hijo le habla a su papá. Dígale, Señor, no soporto más a esta señora. Yo le dije, está bien a ella, ¿verdad? Pero usted le dijo a esta señora, no la soporto más. La ha agarrado conmigo por el hecho de que yo soy cristiana. Dígale a Dios, póngale esas cosas. No renuncie, hermana. ¿Cómo es posible que usted dio testimonio que Dios le dio el trabajo y ahora viene usted a renunciar porque tiene una situación enfrente suya? No, de ninguna manera. Usted clame, pida a Dios. Se la quitaron. La movieron para otro lugar. Y viene la hermana y me dice, hermano, le cuento. Le digo, gracias a Dios. Esas victorias las podemos ganar en el nombre de Jesús. Ahora, yo le digo, como le dije a ella, usted no se ponga malcriada. Porque como creyente hay que dar testimonio. No me venga usted que, yo no me dejo. A mí me hacen una, yo pago doble. Entonces Dios no se va a meter. ¿Sabe por qué? Porque ahí lo que tenemos son dos malcriados peleando. Cuando usted se humilla y le dice, Señor, tú sabes cómo está la situación. Ten misericordia de mí. Pero dice, Dios te entrega a tus enemigos para que te aflijan. Para que te aflijan. Usted me dice, pastor, mire, yo he pasado afligido. Arregle cuentas con Dios, hombre. Arregle cuentas con el Señor. Si Él es un padre, ¿qué papá cree usted que no le va a gustar que sus hijos vengan y le digan, mira, papá, yo sé que ya desde hace ratos que tú, pues ya no me das nada, que esto, que lo otro, que aquí, pero yo quiero hacer un arreglo contigo. Y Él te escucha. A lo mejor te va a decir, bueno, probame unos días, probame un par de semanas, que es cierto lo que me estás diciendo, y yo te voy a quitar el embargo económico. Porque mire, iglesia, yo les he dicho esto, una de las primeras cosas que Dios comienza a trabajar con un cristiano es el embargo económico. ¿Qué quiere decir eso? No tenés, no te alcanza, no tenemos. Mira, papá, no tenemos. Mira, mamá, no tenemos. Ya que a diciembre tal vez. No tenemos. Entonces, póngase a cuentas con Dios. Él lo dice claramente. Te entrega a los enemigos con un propósito. Que te aflijan. Para que llegues a la aflicción. Ahora mire. Pero Dios, como es Dios, ¿verdad? Mire lo que dice después. Pero en el tiempo. En el versículo anterior. Pero en el tiempo de su tribulación. ¿Qué fue lo que hicieron? Es que no somos ningunos bobos. Yo he visto en esta iglesia, mire, un hermano, aquí lo tengo, si es que me tengo que morder la lengua para no decir su nombre. Ese brother venía a la iglesia hace tiempo. Venía a la iglesia. Y de repente ya se apartó. Ay, no, no quiso nada. La familia fiel, aquí está siempre la familia. Él no. Un día me llamó la atención que lo vi en el culto. Dije yo, vaya. Y dentro de mí mismo, vea, como usted sabe que uno ya caminó bastante. Dice, a saber qué le está pasando. Dije yo, no, hombre, cuando terminé el culto lo tenía aquí haciendo fila para hablar conmigo. Pastor, yo quiero pedirle que ore por mí. Le dije, papá, ¿y qué pasó? Cáncer en la postdata, me dio cabeza de la próstata. Y le digo, sí, yo necesito, por favor, si usted, eso ustedes conocen, esa gente, échese una oradita. Y le dije, está bien, venga, me lo voy a echar, ¿verdad? Y fuimos y oramos. Usted no me lo va a creer, hermano. Usted no va a creer esto. El hombre regresa al médico para otros análisis y le dice al médico que se habían equivocado. Gracias a Dios, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿dónde está el viejo? Y escúcheme esto. Me lo mandó a decir con la esposa. Decirle al pastor que gracia. Y uno es humano, ¿verdad? Yo dije, Señor, mejor no. Yo eso lo he visto. Yo eso lo he visto. Lo he visto cientos, pero cientos de veces. Claro, cuando le apreté el zapato, claro, Dios mío, dijo el discípulo. ¿Quién no dice eso? Hasta el ateo dice, Dios mío. Pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste. Y según el qué, tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. La misericordia de Dios, déjame decirte una cosa. Cuando usted lee todos los versículos que yo le he leído, se va a ir dando cuenta, y usted dice, no, este pueblo está loco. Sí, pueblo rebelde. Entonces usted se llega a preguntar y dice, pero es que a mí se me hace que Dios es muy alcahueto acá. Porque los está siempre, se rebelan y los ayuda, se rebelan y los ayuda, se rebelan y los ayuda. Y Dios me dijo, no, lo que pasa es esto, que yo en esencia soy misericordia. Y mire eso, hermano, cuando yo estaba escribiendo esto, y el Señor me dijo eso, a mí se me puso la piel de gallina. Dios en esencia es misericordia. Quiere decir que Él no va a cambiar su esencia por causa de nuestras maldades. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Él es amor. Él es Dios. Él es misericordia. Él es clemencia. Él es perdón. No hay, por eso es que decimos, no hay nada en este mundo que usted pueda hacer que Dios no tenga el poder de perdonarlo. Y otra cosa más, por eso es que yo no creo en toda esa gente que piensa que la salvación se pierde y que esto, que usted comete un error o usted patea el alambre, usted no es salvo. Hay una cosa que no se puede hacer jamás. Y es quitar la paternidad. Usted le podrá decir, como me dijeron a mí cuando era un niño, mi madre me dijo jugando, vos no sos mi hijo. A vos te trajeron en una caja de seteco, ahí te pusieron. Y luego mi hermano mayor agarró la onda también y me dijo, sí, es cierto, yo me acuerdo. Y yo comencé a dudar. Y dije yo, ¿será cierto? Me dijo, sí, sí. Y comenzaste a llorar cuando salimos. No había nadie más que estaba vos ahí. Entonces ni modo, te trajimos. Es por demás, si es su hijo, es su hijo. Nadie, usted no puede decir, este va a ser hijo mío por 5 años nada más. ¿Quién puede hacer eso? Y cuando nuestros hijos se rebelan y nos molestan, nosotros decimos, no sos mi hijo. Pura tontera, no te voy a heredar. Puede hacer, mire, puede hacer lo que sea. Esa jovencita que usted tanto ama y que a usted como madre soltera le ha costado sacar adelante. Pero le ha costado. Y usted ha dejado de comer, ha dejado de ponerse la comida en su boca por tal de metérselos a ellos. Y usted dice, pues, salgan adelante, hijo. Mira, hija, yo voy a trabajar y voy a hacer todo lo posible porque tú salgas adelante. Para que ya nos evitemos esta pobreza. Está bien, mamá, está bien, mamá. Y a los 15 años, mamá, tengo algo que decirte. A ver, hija, tengo un tumor. ¿Dónde? En la barriga. Embarazada la muchacha. Imagínese qué decepción para esa mamá. Qué decepción para esa madre. Después, a pesar de los consejos, a pesar de ir y trabajar tan tarde, a pesar de su sacrificio, a pesar de todo lo que ha hecho por esa hija. Ahora viene la iglesia, mamá, lo siento mucho. Y la mamá, en un momentito, sacan todo lo que tienen. Pero todo. Y anda, ve dónde vives. Yo no te voy. ¿Y de quién es? No me digas que es de ese. Y le dicen en la gran palabrota, ¿verdad? Pero él es bueno, mamá. ¡Ay! ¡Fuera de aquí! ¡No te quiero ver! ¿Verdad que sí? Pero cuando nace el nietecito, ahí anda la señora. Can can ton nene, can can ton nene, can can ton nene, can can ton. ¿Sí o no? Y todos aquellos que nos metimos en medio, ¿verdad? Porque acuérdense que el pueblo es especial, meten al pastor en medio de los problemas. Ah, eso lo he aprendido yo de primera mano. Meten al pastor, lo que pasó, y ese desgraciado, échelo de la iglesia, pastor. Sí, tú haces un montón de cosas. Y después anda la señora que no haya que hacer con la niña, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es la vida? Dios es un padre. Ahora, Dios le dice a usted, ¿en cuál caballito te quieres ir? Si te quieres subir al caballo de la desobediencia, agárrate bien, porque se relincha, mano. Cosa tuya. De que te vas a caer, te aseguro que te vas a caer y te va a doler. Y hay personas que yo las he visto en la experiencia en la vida que se suben a ese caballo de la desobediencia que está chúcaro, brincón, y se caen y se vuelven a subir, hermano. Se vuelven a subir porque son people never change. Y dice Dios, ahora si te quieres venir en el caballito de la obediencia, de mis leyes, de mis preceptos, entonces yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Voy a dar paz a tu familia. Te voy a dar un buen trabajo, te voy a prosperar en todas tus cosas. La decisión es nuestra. Ahora, Él nunca le dice al que anda relinchando, como andar relinchando, ya no sos mi hijo. Dios nunca hace esas cosas. Dios no tiene problemas de temperamento, hermanos. Dios no es nervioso. No piense usted que Dios sufre de problemas de personalidad, que un día le va a decir, sos mi hijo, y el siguiente día, ya no sos. Y el tercero, ¿qué quedamos? ¿Que sos o que no sos? No, él te entrega la salvación y la vida eterna, pero usted decide cómo quiere vivir. Entonces recordemos, esa es la esencia de Dios. Versículo 28 dice, pero una vez que tenían paz, una vez que tenían paz, una vez que recibes sanidad, una vez que compras tu casita, una vez que tienes buen trabajo, una vez que tus hijos, todo está bien, la familia, qué bonito está todo. ¿Qué pasó? Vuelven a hacer lo malo delante de ti. ¿Se da cuenta que la rebelión está atada aquí en el corazón? No hay gratitud de parte de los hijos de Dios. Lo dice claramente la Escritura, una vez que tenían paz, vuelven a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual, bueno, dice Dios, los abandonaste en manos de los enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos les seguías según tu misericordia. Mire usted, muchas veces los libraste. Y ahí sigue el jueguito, y sigue el jueguito. Mira, en Números capítulo 12, versículo 3, hermanos, dice que Moisés, ojo con esto, Moisés era el hombre más manso de todos los hombres que había sobre la tierra, dice ese versículo. ¿Está conmigo? Mira lo que dice. Y aquel varón Moisés era muy manso. Y mira lo que dice después, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Quiere decir, iglesia, que Dios volvió a ver desde los cielos a todos los hombres que habían en el tiempo de Moisés. Yo quiero ver quién es el hombre más manso que puedo encontrar aquí, sobre la tierra. Y fue a Moisés. Pero un pueblo rebelde saca de ondas aún al pastor más manso que hay. Porque Moisés llegó un momento que le dijo a Dios, ¿acaso parí yo a este pueblo? Eso dice la versión antigua. ¿Acaso los parí yo? Quiero que echemos un vistazo. Números 11. Números 11. O sea, ahí está el lío, ahí está el problema, ahí está el pleito de esta situación, que el pueblo de Israel estaba dando a Dios el maná y ellos querían carne. Y Dios le mandó carne. Pero mire usted, Números 11 dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado en gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Miren lo que le está diciendo Moisés a Dios. Dice, mira, Señor, ¿acaso no me quieres? Yo no he encontrado gracia en tus ojos, porque has puesto la carga de este pueblo sobre mis hombros. Versículo 12. Aquí dice, concebí yo. La versión antigua dice, ¿acaso parí yo a este pueblo? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría el que mama a la tierra de la cual juraste a tus padres? Versículo siguiente. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, darnos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Está hablando de un pueblo rebelde. Y mire el 15, aún lo que llegó a pedir Moisés. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. ¿Sabe qué dijo Moisés? Prefiero morir que seguir aguantando a este pueblo rebelde. Y era el hombre más manso, ¿de dónde? De toda la tierra. que una persona rebelde, aún al papá más manso le puede sacar, hermano, bilis. ¿No es cierto? Por eso el estudio se llama Un Pueblo Rebelde. Versículo 29. Mira lo que dice la palabra. Les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Usted se encuentra un hermano de esos que ya no viene. Así como me pasó a mí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón, sí. Sí, sí, tiene razón, sí. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Adiós, pues. ¿Qué pasó? Dice la palabra, les amonestaste a que volvieran a tu ley, pero se llenando de soberbia. No oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales el hombre hiciere en ellos vivirá. La rebelión del pueblo. Versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Dios castiga al pueblo. Dios castiga al pueblo. Hermano, a veces me pongo a pensar y digo, Señor, esta familia o este hermano o esta persona, tengo de conocerlo tantos años. Y cada vez que nos encontramos para platicar, nunca escucho algo bueno. Es de esa persona que usted, hey, brother, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, aquí, pastor, fregado. 20 años está fregado. 20 años está fregado. Y ahora, ¿qué? Y hay otros que usted nomás lo ve que viene por un lado y usted mejor agarra camino para otro, ¿verdad? Porque ya sabe. Por eso es que al principio, cuando nos saludábamos, yo le decía a la gente, ¿cómo está? Ay, ¿para qué preguntaba eso? ¿Cómo está? Venga, le voy a contar. Y saludándonos en medio del culto. Entonces mejor cambié. Y dije, gusto de verlo, gusto de verlo, gusto de verlo, gusto de verlo. En el versículo 30, yo le he puesto aquí, este versículo explica la esencia de Dios. Porque mire, si usted ponga atención al versículo 30, dice, ¿lo soportaste por cuánto tiempo? Hermano, eso es bastante, hermano. Eso es bastante. Lo soportaste por muchos años. ¿Sabe qué? Hay personas que se han rebelado en contra de Dios. Y hace unos días, ya ni me acuerdo a quién, y qué bueno que no me acuerde. Yo le dije a una persona. Le dije, mira, porque me comentó una situación. Y yo le dije, eso no está bien. ¿Y usted cree, le dije, que el Dios que escribió este libro está equivocado? En contra de lo que usted está haciendo. ¿Usted cree que usted tiene la razón y que Dios está equivocado? ¿Eso piensa usted? Las cosas no son así. Y Dios le va a soportar su rebelión por muchos años. Como esa hermanita que me dijo, 40 años tengo casado, de casada, me dijo ella, con un hombre que no era creyente cuando me casé. Y me dijo, pero por 40 años, pastor, Dios me lo ha recordado todos los días. No es lo mismo. Por 40 años, se imagina peleando todos los domingos usted para ir al culto. Por 40 años jalando los niños usted sola, bajo la lluvia, esto, la tempestad, todo lo que usted quiera, todo, 40 años. ¿Verdad que no es lo mismo que usted venga con toda su familia a la casa del Señor a adorar y cada quien sirviendo en diferentes ministerios? Y dice Dios, pues si eso era la intención que yo tenía contigo, pero como te subiste tú al caballo chúcaro, como a ti te gusta que te revuelque, pues seguí revolcándote. Yo siempre te amo, hijo, ¿viste? ¿Verdad? Yo siempre te amo, yo siempre te quiero, quiero que te acuerdes de eso. ¿Verdad? Y usted ya aquí con un esparadrapo por aquí todo penqueado, ¿verdad? Y Dios le dice, sí, yo te quiero mucho, pero como así te gusta estar a ti, ¿verdad? Los castigaste. Los soportaste por muchos años. Tu espíritu, no me venga a decir que el Espíritu de Dios no le hablaba a su corazón. No mienta. No mienta. Usted puede salir por las puertas de esta iglesia diciendo, Dios me habló a mi vida. Pero ¿sabe qué pasa? Le dura, eso de Dios le dura de aquí a su carro. Ya cuando ven el carro comienza a hablar tonteras otra vez. Ya se le olvidó lo que Dios le dijo. Y luego regresa y Dios te vuelve a hablar al corazón. Y usted sigue viviendo su propia vida. Por eso Dios castiga al pueblo. Lo soportó por muchos años. Pero hermano, eso no es ningún chiste. Que por muchos años usted esté batallando y peleando, eso no es ninguna cosa buena. A paz nos ha llamado el Señor, dice la Escritura. No es lo mismo una pareja que viven tranquilos y en paz que una pareja que se pasan sonando todo el tiempo. Ella dice sí, él dice no. Ella dice blanco, el otro dice azul. Y está bien que se respeten los colores, ¿no? Pero ¿y por qué te gusta ese, pues? Es que te tiene que gustar el que me gusta a mí. ¡Qué lío! Ahora, en ese versículo yo encuentro cabalmente la esencia de Dios. Versículo 31. Mas por tus muchas misericordias. Mire usted, no los consumiste. Bendito sea el nombre del Señor. Que personas aquí mismo le pueden decir a Dios, Señor, por todas las cosas que yo he hecho en mi vida, ya me hubieras consumido. Pero por tus, ¿verdad? Pero por tus muchas misericordias. Mira, ni te consumió, ni te desamparó. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Dios clemente y misericordioso. Aleluya, yo no me canso de darle gracias a Dios. Esa es la esencia de mi Dios, un Dios de misericordia. Y algunas veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, cuando alguien nos hace algo, que Dios mate a la otra persona, ¿no es cierto? Así, en tu nombre, Señor, que le pase, le cae tren encima. Dios te dice, es que a ti se te olvida que yo soy un Dios clemente y misericordioso. Y esa misericordia que he tenido contigo, también la tengo con otras personas. Ese es Dios en esencia. Ese es Dios en esencia. No le podemos pedir a Dios que cambie, porque esa es la esencia de nuestro Dios. La misericordia. Un Dios clemente. Ahora, yo prediqué hace unos días también, no confunda la bondad con tontera. Se lo dije hace unos días, no confunda la bondad de Dios con tontera. Ay, como Él me perdona todo, entonces voy yo y me descalabro todo. Si descalabrado vas a quedar después. Y siempre te va a querer y siempre te va a amar. Pero todo chueco. 32, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardaste el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Hermano, mira, el pueblo de Israel ha sido un pueblo castigado por Dios, muchísimo. Muchos hablan y Dios protege al pueblo de Israel. Sí, pero también se lo ha sonado. También lo ha entregado en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Por rebeldes. Mira, hasta 1948, este año, 14 de mayo, digo, en ese año, 14 de mayo, 48, Israel se convirtió en una nación libre y soberana. Israel era un pueblo, hermano, errante. Igual que en el desierto, no tenían una nación. Vivían en Polonia, vivían en Alemania, vivían en diferentes partes del mundo. Se fueron a muchos de ellos, a las partes nuestras de América Latina, a vivir los judíos. No tenían una nación, no tenían un pueblo. ¿Y sabe por qué? Por todo esto que está aquí. Dios los entregó a las naciones. Esclavos en Egipto. ¿Se acuerda, verdad? 400 años, otros dijeron 430. Sacamos la media ahí. 400, esclavos. Sale a la tierra prometida y luego les cae el otro. Viene a Siria, y viene después Babilonia con Nabucodonosor. Y ahí esa canción, ¿verdad?, en los ríos de Babilonia, cuando cantábamos, y es la tristeza del pueblo de no poder celebrar sus fiestas porque estaban bajo la opresión de una nación. Y recordando cuando eran libres, y cantando las canciones aquellas bonitas de su pueblo, pero bajo la opresión de una nación. Y luego viene y cae otro pueblo, vienen los asirios, y vienen los medos, y otra vez bajo la opresión de otras personas, otros reyes encima de ellos, por generaciones, y por generaciones, y por generaciones. Eso que usted mira en el Muro de los Lamentos, hermano, eso Dios ya se lo sabe de memoria. Esos judíos haciendo sus movimientos, ¿qué cree usted que le están pidiendo a Dios? Le están pidiendo que tenga misericordia de ellos, que mande al Mesías ya. Porque ha sido un pueblo que ha sufrido a través de la historia. Y después vienen los medos y los persas con Ciro y Darío, bajo esa opresión, y vienen los césares. Roma. Cuando Jesús nació, el pueblo de Israel se encontraba bajo el reino romano, el gobierno romano. Entonces dígame, ¿qué libertad es esa usted? ¿Qué libertad es esa? Si aún Jesús dice, bueno, dice, ¿por qué tenemos que pagar impuestos si esta es nuestra tierra? Claro, tenés que pagar impuestos porque ustedes no son los gobernantes, ustedes son los súbditos. Seguía siendo una nación sometida bajo otro pueblo. ¿Por qué, pastor? Dios se lo dijo. Los voy a entregar a sus enemigos por rebeldes. Por rebeldes. Ahora nosotros creemos que estamos viviendo una nueva etapa. ya con Israel en su tierra, una nueva etapa, se está abriendo al Evangelio, se está predicando la palabra del Señor en esos lugares, pero aún así, también hay rebelión. Mira, un día que nosotros, la última vez que estuvimos en Israel, qué tristeza más grande la que nos dio, que ese día era el parade de los gays en Tel Aviv, el parade de los homosexuales en tierra, y ayer apareció por CNN la noticia que dice Playboy llega a la Tierra Santa, el día de ayer. Antes de eso no permitía el pueblo de Israel que llegara esas revistas pornográficas. Ayer entró a la Tierra Santa. O sea, hay una parte del pueblo que todavía no entienden. Y usted platica con ellos y le hablan de la Biblia, hermano. Ah, dice el Dios de Abraham, dicen ellos. El Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres. Y Dios hizo todas estas cosas, entregándolos al dominio de los enemigos. Y versículo 35, terminamos con eso. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que le diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, mire usted esta palabra, no te sirvieron. No te sirvieron. Cuando una persona me dice a mí, no sé cómo agradecerle a Dios tantas cosas lindas que Dios ha hecho por mí, yo le contesto lo mismo, sírvale. Sírvale. Esta iglesia tiene 40 ministerios. 40 ministerios. Y le aseguro que cada persona de esta iglesia por lo menos está en dos o en tres. En dos o en tres. Hombres orquestas. Usted se da cuenta aquí el día miércoles que no tiene la misma cantidad de músicos que el día domingo, al mediodía. Sírvale a Dios. Usted dice, pero es que yo no puedo tocar un instrumento, pero puede aprender a hacerlo. Puede aprender. Usted puede hablar con el hermano y decir, ¿dónde necesita a alguien, hermano? Aquí estoy yo, cuente conmigo. Había un muchacho y él hace poco le estaba preguntando al hermano Jorge. Le digo, bueno, él dio un testimonio de un muchacho que vino y le dijo, pastor, yo estoy aquí, si quiere yo limpio los baños. ¿Recuerda que él lo comentó? Y dijimos, vaya gloria a Dios, dijo él, ¿verdad? Y un día de esto le digo, hey, ¿y el que limpia los baños? Se fue, me dijo. Ya no viene. Y de ahí, pues, si usted está verdaderamente agradecido, no quiero decir que vaya a limpiar los baños, ¿verdad? Que bueno sería. Pero, sírvale, hombre. Sírvale. Hable con los encargados. Sirva. Busque quién es el hermanito. No me venga a decir, ay, yo estoy tan agradecido con el Señor. Pues sirva. Ponga sus dones al servicio del Señor. Hable a otra persona del Evangelio. Cuéntele lo que Cristo ha hecho por usted. Las maravillas que Dios ha hecho. Y cuéntele de una manera especial la esencia del Dios al que nosotros amamos y servimos. Que es un Dios grande en misericordia y un Dios clemente. Incline su rostro, démosle gracias a Dios. Padre querido, por esta palabra te damos gracias. Gracias, Padre, por tanta paciencia de tu parte para con nosotros. A pesar de que hemos quebrantado tus mandamientos en tantas oportunidades, tu misericordia nos ha levantado. Tu clemencia nos ha puesto una vez más sobre roca firme. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Padre querido, ayúdanos, danos la fuerza a permanecer firmes y fieles delante de ti. A caminar de tu mano, Señor, sabiendo que el enemigo nos acecha cada instante. Señor, nosotros pedimos que nos cubras con esa misericordia tuya, con esa clemencia, con ese amor tan grande que muestra tu esencia para esta humanidad. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, usted me dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero me gustaría en este momento entregarle mi corazón a Jesús. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito, levante su mano, póngase de pie, alguna persona que quiere entregarle su vida a Jesús, venga a los pies de Cristo. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo. Ábrale su corazón al Señor, recíbalo como su Salvador, dígale de esta manera, Señor Jesús, en este día, tú has tocado mi corazón. Yo quiero darte gracias por tu muerte en el Calvario, quiero darte gracias, Señor, por tu sangre que derramaste, sin la cual nuestros pecados no pueden ser perdonados. En este día yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta palabra. Permite que podamos atesorarla en el corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.